Martí, siempre contigo.
Naciones Unidas exige la libertad del rapero Michael Castillo El Osorbo, uno de los autores de la canción Patria y Vida. Las organizaciones PEN International y Conexión Artistas en Riesgo exigen a las autoridades en Cuba fe de vida del artista Luis Manuel Otero Alcántara, encarcelado desde el 11 de julio. Familiares y activistas denuncian desde La Habana la militarización de La Guinera y los alrededores del Tribunal Municipal, donde son juzgados 33 manifestantes del 11J. Estados Unidos afirma que seguirá buscando vías para hacer rendir cuentas al régimen de La Habana por los juicios contra manifestantes pacíficos. Organizaciones Cubanos por la Democracia y el Consejo Europeo Cubano condenan las actividades de empresas Meliá e Iberostar por violar los derechos de los empleados y financiar al régimen de Cuba. Y Estados Unidos aprueba formalmente el despliegue de 3.000 soldados adicionales a Europa del Este para reforzar la Alianza Atlántica.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de noticias de Radio Martí a las 10 desde el estudio Alex. Estamos acompañando el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 22 grados a esta hora en La Habana, intervalos nubosos, viento soplando a 11 kilómetros por hora. Mucha atención. Naciones Unidas ha exigido la libertad del rapero Michael Castillo, conocido como El Osorbo, uno de los autores de la canción Patria y Vida, que se convirtió en el himno de las manifestaciones desde el pasado 11 de julio. Yolanda Huerga informa.
Naciones Unidas exigió la libertad del rapero Michael Castillo, conocido como El Osorbo, ganador de 2 Grammys latinos, que está encarcelado por su labor en favor de la democracia en Cuba.
Así de tajante se muestra Naciones Unidas, que además ha dictaminado, tras un proceso arduo frente a Cuba, con igualdad de armas de defensa, que la Organización Nacional de Bufetes Colectivos no puede considerarse como una asesoría legal independiente y, por tanto, viola la defensa efectiva.
Dijo Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, que iniciara el proceso de arbitraje con la denuncia el 7 de julio de 2021.
Igualmente, ha dictaminado que la Fiscalía no puede considerarse una autoridad judicial independiente e imparcial y, por tanto, es incompatible con el poder de decidir la privación de libertad de los cubanos. Esto afecta a los más de 1.000 procedimientos en curso del 11J y da esperanza a las víctimas.
En su 92º periodo de sesiones, el Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria de la ONU determinó que no habría lugar para un juicio penal y que el gobierno cubano no ha proporcionado sustento alguno para respaldar sus afirmaciones.
Ganar el caso de Michael en las Naciones Unidas ha sido una alegría y creo que va a servir de mucho para su pronta liberación. Recordar que Michael sigue estando en una prisión de máxima seguridad, que sigue enfermo, que está incomunicado.
Indicó Ana Melis Ramos, la novia del artista.
Entonces, demostrar al mundo a partir de el dictamen de la ONU, que Michael no es un delincuente, que Michael es un defensor de los derechos humanos, que debe estar libre, que se le han violado todos sus derechos, que su caso es un caso eminentemente político por ser un artista contestatario y que no debería estar preso.
El grupo de trabajo decidió, tras comprobar el patrón de detenciones arbitrarias constatadas, que el gobierno de Cuba considere invitar al grupo de trabajo para que lleve a cabo una visita oficial al país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Las organizaciones PEN Internacional y Conexión Riesgo de Artistas han exigido a las autoridades de Cuba fe de vida de Luis Manuel Otero Alcántara y su inmediata liberación. Las entidades denunciaron que el artista cubano encarcelado desde el 11 de julio de 2021 por sumarse al levantamiento popular contra el régimen de Cuba está en huelga de hambre y sed desde el 18 de enero por su injusto encarcelamiento. La agrupación recordó en sus redes sociales que el fundador del movimiento San Isidro está preso por su arte y sus ideas críticas con las autoridades de Cuba. La activista pro derechos humanos y presidenta de la Organización Mundial PEN Capítulo Nicaragua, Yoconda Belli, confesó en un video al el pesar que siente de saber las condiciones en que está el artista cubano.
Es difícil comprender que un pueblo que le debe tanto a los poetas, a los escritores, a los músicos, esté ahora encarcelando a los mismos músicos y escritores. Creo que la Revolución Cubana tendría que dar un ejemplo de libertad, de escuchar lo que su pueblo quiere decir. El pueblo cubano ha pasado por tanto que lo menos que se merece es ser escuchado y tener la libertad para expresarse. Muy triste estoy de que Luis Manuel Otero Alcántara se tenga que poner en huelga de hambre para lograr ser escuchado. Lo apoyamos desde PEN Internacional y desde todos sus amigos y todos los escritores de este mundo que queremos y tememos por la libertad de expresión, que tenga pronto una solución a su caso y que por favor dejen que hable la gente, dejen que hable el pueblo. No le tengan miedo.
Familiares y activistas han denunciado desde La Habana la militarización del barrio de La Guinera y los alrededores del Tribunal Municipal del 10 de octubre, donde juzgan a 33 manifestantes del 11J. Tomás Cardoso amplía.
Con la sala judicial y sus alrededores totalmente militarizados, este martes se desarrolló el segundo día del juicio que se celebra en el Tribunal Popular Municipal de 10 de octubre en contra de 33 personas, en su mayoría del barrio La Guinera en Arroyo Naranjo, por su participación en las protestas populares del 11J, donde son juzgados 6 menores de edad, así como otros que tienen documentación de incapacidad mental. Durante la vista fueron presentados los testigos de la Fiscalía, quienes ofrecieron testimonios falsos y manipulados en complicidad con la seguridad del Estado, aseguró Yaila Prieto La Rosa, esposa de Juan Emilio Pérez Estrada, con petición fiscal de 25 años de cárcel.
Se presentaron los supuestos testigos por parte de la policía, todo manipulado, apenas 2 o 3 identifican a uno que otro acusado, no se les entiende la declaración, incluso la misma presidenta del tribunal les dice a ellos que se coordinen, porque las declaraciones están mal todas. Dice que le tiraron piedra, que temían de su vida. Muchos tuvieron que asumir que también tiraron piedras. Pero bueno, eso era, dicen ellos, que para defenderse. No alegan que tiran tiros. Acusando a mi esposo de barbaridades, ellos pusieron en el papel lo que les dio la gana. Hay personas discapacitadas mentalmente que están en el juicio. Los manifestantes están más que indignados todos. Bueno, imagínate que muchos cometieron la indisciplina de alzar la mano en pleno juicio para decir que no habían hecho lo que se les estaba diciendo.
Durante la jornada no se le permitió a los familiares permanecer en las inmediaciones del Parque Juan Delgado, en la cercanía del tribunal. Hubo un reforzamiento policial, cuenta Bárbara Farrat Guillén, que no se le permitió salir de su casa.
Ayer no dejaban entrar a nadie al parque. Yo he amanecido sitiada porque no se han ido al frente de mi casa, la patrulla doblar ahí, porque ellos saben que yo iba para allá. Yo pude hablar con el padre de Lázaro Guillén y dice que eso ahí adentro sí se calentó y estuvo bastante fuerte.
Mientras tanto, la policía aumentó sustancialmente la presencia de agentes del orden en la barriada de La Guinera, advirtió el activista José Díaz Silva.
Los ánimos ahí en La Guinera están caldeados. Tú entras allá a La Guinera y vas a ver 5 o 6 policías en cada esquina, en distintos lugares. Eso está lleno de policías porque sabe que no hay momento fijo para que la familia se le tire para la calle.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La activista Zaile González, por su parte, ha permanecido por más de 10 horas detenida en la Unidad Provincial de Investigación Penal de Villa Clara. Su madre, Esperanza Velázquez, acompañada por el activista Pedro López y Roxana García, la hermana del preso político Andy García, se mantienen en las afueras del inmueble, también donde se ubica el departamento investigativo.
Mira, es la mamá de Zaile, estoy aquí afuera todavía en instrucción, todavía no la han soltado, estoy esperando que salga, pero todavía no sabemos para cuándo, lleva 10 horas allá adentro.
González fue citada para prestar declaración por una causa en la que está acusada por los supuestos delitos de actividad económica ilícita y receptación. Asimismo, desde Santa Clara, Roxana García Lorenzo ha denunciado el castigo impuesto a su hermano Andy García Lorenzo en la prisión de Guamajal, Villa Clara. Tras visitarlo, Roxana García Lorenzo contó lo ocurrido a través de Facebook.
Logré ver el destacamento de otros manifestantes del 11 de julio, donde estaban varios de ellos que se conocen, que son amigos, y los llama, le dice, oye, patria y vida, le dice al resto, normalmente él no tiene comunicación con ellos, y en ese momento aproveché y le dijo, oye, patria y vida, y cuando ellos los vieron, empezaron todos a decir, oye, patria y vida, y mi hermano decía, abajo la dictadura, patria y vida, libertad, Y por esta razón, en ese momento, el guardia lo llamó. Le dijo, oye, ¿qué tú estabas diciendo? Él dijo, no, yo no me escondo, patria y vida. Y por esta simple razón, sin haber gritado, sin armar ningún motín, sin armar ninguna manifestación, él le dijo, mira, no me estoy manifestando, yo simplemente estoy diciendo lo que pienso, patria y vida, bajo la dictadura, libertad. Por esta razón, a él lo trasladaron, ¿no?, para otra oficina. De esa oficina estuvo la seguridad del Estado, del jefe de prisiones, como si lo que hubiera hecho hubiera sido un delito, simplemente decir patria y vida. A él lo amenazaron con que lo iban a meter en el régimen especial, en una parte de la cárcel, donde ponen de castigo a los presos vestidos del color naranja, o sea, presos de máxima seguridad, y ahí es donde ponen a ellos cuando están de castigo. Y a mi hermano lo amenazaron con que iba a estar allí alrededor por 10 días estando allí. Este es un lugar donde amarran a las personas, y en este lugar mi hermano permaneció por 4 horas. En esas 4 horas estuvo todo el tiempo esposado con las manos detrás por 4 horas, y al final le dijeron que no, de que esa frase no la podía decir ahí, que etcétera, y lo incorporaron a su celda normal.
Desde Santa Clara, Roxana García Lorenzo denunciaba así el castigo impuesto a su hermano. Y miembro de la sociedad civil cubana está abogando por la libertad de todos los presos políticos tras las protestas ocurridas el 11 de julio. Informa José Luis Ramos.
El sociólogo Dimas Castellanos criticó las detenciones arbitrarias, juicios y sentencias a los detenidos en las masivas protestas antigubernamentales del 11 de julio en toda la isla.
Yo diría que el silencio no se debe limitar al caso de que haya menores de edad, que haya esa cantidad tan grande de adolescentes, sino que, bueno, ahí toma más fuerza por la edad, pero eso tiene que ser extensivo a todos los casos que se están juzgando, que en su gran mayoría son jóvenes. Y un hecho que lo que representa es un retroceso enorme en cuanto a la historia de las garantías procesales en Cuba.
Los juicios no son justos y las sentencias son desproporcionadas, lo que constituye una violación de derechos humanos, dijo Castellanos.
¿Cómo es posible que se condene así a los muchachos por salir a expresar un criterio, una libertad, algunos sin ni mucha conciencia de lo que estaban haciendo? Porque eso es característica de las edades menores. ¿Cómo tú puedes tratar eso así? Sencillamente, ya eso lo dice todo de la naturaleza a donde ha llegado el gobierno cubano.
Varias organizaciones no gubernamentales han denunciado la falta de garantías, fabricación de pruebas y penas muy elevadas para los acusados. El régimen niega que se trate de procesos políticos y señalan que juzgan delitos violentos. Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, calificó de alarmante lo que está sucediendo.
Sabemos perfectamente que estos juicios son los más delicados porque son juicios donde los mismos familiares han dicho que los testigos dicen, pero esa persona estaba en la esquina de su casa parada, pero esa persona solo estaba caminando. Estos son juicios en los que ellos pueden manipular todo el discurso. Hemos recibido testimonios de abogados que han dicho por lo claro que el denominador común entre todos los que han estado defendiendo a estos muchachos es que han defendido la idea de que no hay sedición.
Y desde el 11 de julio, el régimen cubano aumentó sus acciones represivas y de intimidación contra los periodistas, activistas, opositores, dijo Escobar. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos ha afirmado que seguirá buscando vías para hacer rendir cuentas al régimen de Cuba por estos juicios contra manifestantes del 11 de julio. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que Washington continuará buscando formas de promover la rendición de cuentas y de defender, proteger y promover lo que deben ser los derechos universales del pueblo cubano. En un intercambio con reporteros sobre los juicios en la isla contra los acusados de participar en las protestas del año pasado, Price instó al gobierno de Miguel Díaz-Canel a respetar los derechos humanos y a liberar las personas detenidas injustamente por protestar de forma pacífica. Y mientras el gobierno de Cuba arrecia la represión, continúan las protestas ciudadanas de carácter político, social y económico. Así lo refleja el más reciente informe del Observatorio Cubano de Conflictos. Nuestro colega Amado Gil informa.
275 protestas en Cuba, de ellas el 58% por motivos políticos y civiles, indica que a pesar del recrudecimiento de la represión desatada por el régimen de La Habana después del 11 de julio, el problema está vigente, afirmó Juan Antonio Blanco, director del Observatorio Cubano de Conflictos, que dio a conocer su informe del mes de enero.
El problema, el tumor canceroso que tiene la sociedad cubana es el sistema. El sistema, como tumor, genera una sintomatología externa que son las protestas. Mientras el gobierno insista en aplastar las protestas, lo único que está haciendo es envidiar con los síntomas del problema.
Según plasma el informe, las protestas en junio pasado, dos semanas antes de la explosión nacional del 11J, fueron 249. Este mes de enero, después de seis meses de terror para erradicarlas, alcanzaron 275. El número de protestas mensuales es un indicador de gobernabilidad, pero el contexto psicológico y material en el que ocurren es lo que les atribuye gravedad inmediata. De ahí deriva la pregunta si el nuevo Código Penal que escribe el gobierno está hecho en respuesta a la crisis del país.
Sin duda alguna, todas las medidas que se están tomando por parte de la policía, el sistema judicial, etcétera, son un blindaje que lo que refleja es el miedo que tiene la alta dirigencia del país a que las cosas se le vayan fuera de control como se le fueron el 11 de julio. Quieren aplacar de nuevo la protesta o aplastarla con el sistema represivo y con nuevas leyes aún más fascistas.
Un aspecto importante del informe, apuntó Blanco, es que de las 275 protestas, 100 fueron por motivos económicos y sociales.
Pero eso no quiere decir que los problemas económicos y sociales que dieron lugar a la explosión del 11 de julio hayan desaparecido, por el contrario. Están ahí, se están profundizando.
Entre las conclusiones del informe del Observatorio Cubano de Conflictos, se afirma que se avecina una hiperinflación que puede incitar a nuevos estallidos sociales, incluso de mayor magnitud que el 11J. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Las autoridades sanitarias en Cuba reportaron en su parte diario que al cierre del 1 de febrero se registraron 1.460 nuevos contagios de COVID y 8 fallecimientos. Según el Ministerio de Salud, se encuentran ingresados 21.942 pacientes, de los cuales 11.123 son confirmados activos. Cuba acumula 1.047.860 contagios y 8.415 muertos por la pandemia. Holguín continúa reportando la mayor cantidad de casos nuevos con 267, le sigue Santi Espíritus con 163. Y las organizaciones cubanos por la democracia y el Consejo Europeo Cubano han condenado las actividades de las empresas españolas Meliá e Iberostar porque consideran que violan los derechos de los empleados y financian al régimen de La Habana. Desde Madrid informa Michel Suárez.
La denuncia recoge que ambas empresas, con casi 60 hoteles en Cuba, no respetan los criterios de responsabilidad social corporativa, según explica el abogado Julio Rodríguez Pellitero.
Meliá, Iberostar y los negocios europeos en Cuba deben cumplir con las políticas de responsabilidad social corporativa y con los códigos éticos que son obligatorios para las empresas europeas. Están asimismo obligadas a respetar los derechos de los trabajadores, a que sus salarios sean dignos, a cumplir con los estándares internacionales.
Cubanos por la Democracia y Consejo Europeo Cubano consideran que en el caso de la isla debería tenerse en cuenta el modelo de los principios globales Sullivan, aplicado por hombres de negocio y empresas del mundo para desarticular el régimen del apartheid en Sudáfrica.
Estas empresas pueden y deben ser sancionadas por una actividad que incumple la normativa internacional. En la carta se les invitaba a adoptar medidas de rectificación de las actuaciones y negocios de hoteleros en Cuba o, de lo contrario, a abandonar la isla.
Entre las peticiones del exilio a Meliá y Iberostar se encuentran suspender cualquier actividad en conjunto con las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior, así como demandar la liberación de sus trabajadores detenidos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
A las 10:18, las condiciones meteorológicas, el tiempo con Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martín, un centro de altas presiones continental domina todo el sudeste de los Estados Unidos, con condiciones del tiempo muy estables que se extienden sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, sin permitir ningún descenso apreciable de las temperaturas en lo que resta de la semana. Para Cuba tendremos nublado sobre las provincias orientales con algunos chubascos, parcialmente nublado en el resto del país con lluvias muy aisladas. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 26 y los 29, llegando a 31 en algunas provincias orientales. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
El gobierno de Colombia ha asegurado que continuará siendo solidario en la recepción de migrantes venezolanos con estatus temporal que sean deportados por los Estados Unidos. Informa Manuel Arias Naranjo.
Luego de que el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Seguridad Nacional, iniciara la deportación de migrantes ilegales venezolanos provenientes de Colombia, el gobierno colombiano, a través de la vicepresidente y canciller Marta Lucía Ramírez, aclaró que esta es una facultad de la administración estadounidense y que no existe un convenio firmado para recibir una cantidad determinada de migrantes del vecino país.
No es cierto que haya ningún acuerdo del gobierno colombiano firmado por mí ni por nadie para recibir una cantidad de 6.000 venezolanos, que es lo que se ha venido diciendo.
En las últimas horas, dos migrantes venezolanos fueron deportados en un vuelo comercial hacia territorio colombiano, sin que el gobierno estadounidense les permitiera pedir asilo, facultado en normas relacionadas con la pandemia. Sin embargo, el propio presidente Iván Duque aclaró que estos ciudadanos no tenían estatus temporal de protección al migrante venezolano entregado por el gobierno colombiano.
Se está tratando de personas que tenían estatus migratorio en nuestro país y trataron de entrar ilegalmente a territorio de los Estados Unidos. Por eso se están deportando a Colombia. Ninguna de esas personas tenía estatus de protección temporal, tenía estatus migratorio el anterior, el transitorio.
No obstante, el gobierno de Colombia aclaró que los migrantes venezolanos que sean deportados de Estados Unidos y que previamente hayan vivido en Colombia continuarán recibiendo el apoyo institucional, pero reclamó nuevamente mayor solidaridad de la comunidad internacional para que sigan el ejemplo de Colombia y sean más generosos en materia migratoria. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Son las 10:22. Estados Unidos fortalece su presencia militar en Europa Oriental con el despliegue y movilización en los próximos días de unos 3.000 soldados. Celia Mendoza amplía.
1.000 soldados que actualmente tienen su base en Alemania se trasladarán a Rumania en los próximos días. Este es un escuadrón de ataque.
Anunció este miércoles el vocero del Pentágono, John Kirby, quien explicó que 2.000 soldados de la base militar de Fort Bragg en Carolina del Norte serán trasladados a Europa. La mayoría de este contingente llegará a Polonia y el resto a Alemania, todos bajo el comando estadounidense y en coordinación con estos gobiernos.
La actual situación exige el refuerzo de una postura disuasoria y defensiva en el flanco oriental de la OTAN. El presidente Biden ha expresado claramente que Estados Unidos responderá a la creciente amenaza contra la seguridad y estabilidad de Europa. Nuestro compromiso con el artículo 5 de la OTAN respecto a la defensa colectiva sigue siendo férreo.
Kirby reiteró que apoyan los esfuerzos diplomáticos que se adelantan, sin embargo explicó que Rusia tiene todas las capacidades militares para actuar contra Ucrania. Por su parte, Dmitry Peskov, vocero de Vladimir Putin, acusó desde Moscú a los Estados Unidos de generar tensiones.
Le pedimos constantemente a Estados Unidos que abandone las acciones de provocación y deje de alimentar la tensión en el continente europeo.
Ucrania ve necesario el apoyo de la comunidad internacional.
La única forma responsable de avanzar es la diplomacia y la única estrategia efectiva para que Rusia priorice la diplomacia es la disuasión.
Estados Unidos insiste en que una guerra no es inevitable. Rusia aseguró que el envío de soldados estadounidenses es destructivo mientras aún no hay un claro camino hacia una solución diplomática en medio de la creciente tensión en la región. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
¿Algún tipo de energía podría estar detrás de los extraños síntomas causados por el conocido síndrome de La Habana, que han sufrido desde hace un lustro decenas de diplomáticos estadounidenses en varios países del mundo, ha concluido hoy un grupo de expertos de los Estados Unidos? En concreto, el panel de expertos creado por el gobierno del presidente Biden ha considerado que algún tipo de energía, especialmente emitida en una radiofrecuencia concreta, podría ser una explicación plausible de los síntomas, aunque avisaron de que aún existen vacíos de información. Más de 200 diplomáticos y funcionarios estadounidenses destinados en diferentes países han padecido síntomas del síndrome, llamado así de La Habana, por ser esa ciudad donde se detectaron por primera vez los extraños problemas de salud en 2016. Los afectados por estos incidentes, registrados en países como Cuba, China, Austria y Colombia, además de Washington, padecieron síntomas similares a los de las lesiones cerebrales, mareos, dolores de cabeza, falta de capacidad de concentración, que en algunos casos extremos les ha forzado a retirarse. Y a las 10:25, quieto, quietecitos, en primera ya está el especialista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Bueno, ya tenemos la final de la Serie del Caribe. A duras penas, con mucho susto y angustia, República Dominicana derrotó a México 2-1 en la semifinal esta noche y clasificó contra Colombia para la final de mañana por la noche. En ese partido, el cubano Henry Urrutia, el tunero, con 3 hits en 4 turnos al bate, anotó carrera y terminó hasta ahora bateando 316 en esta Serie del Caribe. Horas antes, el equipo de Caimanes de Barranquilla, Colombia, dio el campanazo de esta Serie del Caribe tras vencer a Venezuela 8-1 en la primera semifinal de la Serie del Caribe, y lo instaló al equipo colombiano por primera vez en su historia. Los equipos representantes de Colombia que participan en la Serie del Caribe apenas desde el año 2019 llegaron a esta edición con 10 derrotas consecutivas. Oyeron bien, ni una sola victoria. Pero estos muchachos de Barranquilla han clasificado a la final, así que hay que estar pendientes mañana por la noche. Damas y caballeros, está pasando mucho en el mundo del deporte en este momento. Tenemos en la NBA varios partidos importantes que se están jugando rapiditos, porque tenemos que ir también con el Mundial, con las clasificaciones. Los Grizzlies derrotaron a los Knicks 120-108. Los Celtics de Boston ganaron otra vez, derrotaron a los Hornets 113-107. Los Wizards por 3 punticos derrotaron a los 76ers de Filadelfia. Orlando Magic por 1 punto, oyeron bien, 1 punto derrotó a los Pacers de Indiana. El resto de los partidos se están jugando en este momento. Ahora sí, yo sé que mucha gente en Cuba está pendiente de esto. Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol en la CONCACAF, donde estaría Cuba si no hubiese sido eliminada hace un año en las rondas preliminares. Ya Costa Rica derrotó 1-0 a Jamaica y Estados Unidos venció 3-0 a Honduras. Recuerden que Estados Unidos había perdido contra Canadá. Canadá acaba de meter su primer gol del partido en San Salvador en el minuto 70. Está ganando 1-0. Si Canadá gana este partido, clasifica al Mundial de Fútbol, y muy poca gente en la CONCACAF se hubiera imaginado que Canadá iba a clasificar de primera en la CONCACAF por encima de México, Costa Rica y Estados Unidos, pero eso es justamente lo que está ocurriendo. También en este momento México y Panamá empatados 0-0 en el minuto 26. Y yo sé que mucha gente se está preguntando, bueno, ¿cómo va la clasificación? Muy bien, Costa Rica, gracias a la victoria de hoy, tiene 16 puntos. Panamá tiene 17, México 18, Estados Unidos 18 y Canadá 22. Muy cerrada la clasificación, con solamente 3 jornadas restantes después de hoy. Por eso es que es muy importante que Canadá gane ese partido para que pueda clasificar, en la perspectiva canadiense, por supuesto. Y México y Panamá, un partido muy importante en el Estadio Azteca para ambas selecciones nacionales. Así que ya saben, en este momento se están jugando 2 partidos en la CONCACAF. Hay mucho, mucho por jugar todavía, 3 jornadas. Muy bien, ¿ustedes se acuerdan de los Washington Redskins o Pieles Rojas de Washington, el equipo de la NFL de la capital norteamericana? A partir de hoy se llaman los Comandantes de Washington. Después de 87 años decidieron cambiarle el nombre al equipo durante una búsqueda de 18 meses y les gustaría incorporar las Fuerzas Armadas debido a su conexión con la capital de la nación, y decidieron ya no llamarse los Redskins o Pieles Rojas, de ahora en adelante los Comandantes de Washington. Así que ya eso está definido. Recuerden que los Juegos Olímpicos Invernales en China arrancan el 4 de febrero, dentro de exactamente 2 días, y finalizan el 20, 109 disciplinas en 7 deportes, 109 eventos en 7 deportes y 15 disciplinas. Y en español el lema es Juntos por un Futuro Compartido. Así que mucho pasando en el mundo del deporte. Y me está diciendo Richie Pérez López que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El
mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 10:30, bienvenidos amigos a la segunda media hora de su emisión estelar de noticias de Radio Martí a las 10. Desde el Estudio A continuamos acompañándoles con el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Estados Unidos ha instado a la comunidad internacional este miércoles a unirse a su llamado para poner fin a los abusos contra los derechos humanos en Cuba y liberar así de inmediato a todas las personas detenidas injustamente. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, hizo la exhortación en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. El texto señala que mientras el régimen cubano continúa usando sentencia de décadas y cargo de sedición para desalentar la disidencia, otros 6 manifestantes del 11 de julio que son menores de edad enfrentan juicio esta semana. Se trata de 2 adolescentes de 16 años de edad y 4 de 17, que son juzgados desde el lunes en el Tribunal Municipal 10 de octubre por su participación en las protestas antigubernamentales en el vecindario habanero de La Guinera. A propósito de detenciones y estos casos de los niños, de los menores, la cantante cubana Gloria Estefani utilizó su cuenta de Instagram para unirse al reclamo internacional al régimen de La Habana para que excarcele a todos los menores de edad presos desde las pasadas manifestaciones del 11 de julio. Dentro de este mensaje, Gloria Estefani también se puede escuchar las palabras de la madre Yanaisi Curbelo, es la progenitora de Brandon David Becerra Curbelo, uno de los jóvenes encarcelados.
Y vengo a ustedes como una madre que tiene a sus hijos viviendo en libertad, cuando en Cuba más de 20 menores de edad, entre 12 y 18 años, se encuentran en prisiones cubanas simplemente por haber pedido libertad y comida en las protestas de julio 11 del 2021.
Exijo libertad a mi hijo, inocente, que no ha cometido ningún daño. Por favor, a todas las naciones, no dejen pasar a todos esos niños por inadvertido.
Estos niños le han dado más de 18 años de cárcel simplemente por pedir lo que se les debe, libertad y comida. Les pido a todos que quieran colaborar y cooperar a que el mundo escuche este mensaje. Vayan a change.org y firmen la petición Free the Children. Queremos que el mundo abra los ojos a los horrores que están pasando, las injusticias en las cárceles cubanas, particularmente a estos más de 20 menores de edad. Vayan a change.org y firmen la petición Free the Children para que el mundo abra los ojos.
La líder de movimiento de las Damas de Blanco, Berta Soler, fue detenida el martes en el municipio del Cotorro, en La Habana. La activista relató este miércoles a Radio Martí los detalles sobre esta nueva detención.
Sobre las 10 de la mañana, salgo aquí de la sede nacional que me dirigía a Calabazal, a casa de Julia, una dama de blanco. Y bueno, ya estando en la parada, se acerca un agente del Departamento de Seguridad del Estado y pregunta que para dónde yo voy. Le digo, para Calabazal. Pero entonces me dice, no, puedes continuar. Me demoro bastante en la parada esperando que llegara el ómnibus. Y ya me monto en el ómnibus, pero me percato de que en un seguimiento detrás del ómnibus donde voy, que era un P13 de un carro con chapa en particular, pero del Ministerio del Interior, y el agente de la Seguridad del Estado en una Suzuki. Y cuando me bajo ya en la parada del cementerio de Calabazal, pues ahí ya se desmonta el agente de la Seguridad del Estado y me dice que no puedo continuar, que tengo que virar para atrás y estoy detenida. Le dije, bueno, ven acá, ¿por qué esto no lo hiciste en todo el tiempo que yo estuve en la parada? Dice, no, porque ahora hubo una contraorden y por lo tanto no puede llegar a casa en Julia. Y bueno, ahí fui conducida. Eso fue ya a las 11:05 de la mañana. Y a las 11:50 es que me bajan aquí en la avenida Porvenir y calle D. Y donde la gente, la seguridad del Estado me dice que no puedo salir y que me mantuviera tranquila dentro de la vivienda. El operativo se ha mantenido ahí de vigilancia por si saco de la sede nacional.
El opositor José Díaz Silva y su esposa, la dama de blanco Lourdes Esquivel, fueron detenidos el lunes cuando salían de la vivienda de la economista y expresa política Marta Beatriz Roque en La Habana. Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, dijo este miércoles a Radio Martí que ambos fueron multados y amenazados.
Día 31 de enero, estando en casa de la patriota, expresa política Marta Beatriz Roque Cabello, que vive en Santa Catalina, 10 de octubre. Estando allí, llegó un grupo de comunistas, el del partido y eso, eran cuatro mujeres y un hombre. Entonces llegaron allí con la intención de ofenderla y faltarle respeto. Así mismo llegaron cuando ella salió para portar allí a preguntarle qué hacían allí. Ellos le dijeron que no podía salir para las calles y no podía ir a la iglesia. Ella siempre con la firmeza y la decisión que tiene ella, le dijo que eso era una falta de respeto, que ella sí iba a salir para la calle. Al rato salimos de ahí, de esa casa, Lourdes Esquivel Vieito, mi esposa, dama de blanco, y quien les habla, José Díaz Silva, y cuando salimos allí, enseguida se nos tiró la seguridad del Estado y la brigada de respuesta rápida, nos montaron en una patrulla y bueno, nos trajeron para aquí, para la PNR de Santiago de Las Vegas. Esto fue a las 5 y 10 de la tarde, cuando llegamos aquí a la PNR de Santiago de Las Vegas, montado en la patrulla, las 568, con un fuerte operativo, nos soltaron a las 10 y 26 de la noche, con dos multas cada uno, una de 2,000 pesos y otra de 150 pesos. Dicen que las multas de 2,000 pesos es por propagación de epidemia, cosa que es mentira porque nosotros nos protegemos, y bueno, con la amenaza de que nosotros somos los que estamos provocando a la familia para que se tiren para la calle, que reclamen su derecho, cosa que es mentira.
La dama de blanco Hortensia Alfonso Vega también fue golpeada cuando se dirigía a la clínica estomatológica en Cárdenas Matanzas. Alfonso Vega, quien es paciente de cáncer, dijo a Radio Martí que mujeres vestidas de civil la golpearon y la arrastraron hacia un carro patrulla donde le advirtieron que no podía salir de su vivienda.
Alrededor de las 10 de la mañana me dirigía a la clínica aquí en Cárdenas donde está el servicio de urgencia médica de estomatología el fin de semana. Y doblo por la calle Vive, que es donde yo resido, a coger la calle de Minerva, que es recta hasta este policlínico, que son muchas cuadras para allá. Y cuando yo doblo, veo en una acera al oficial Manuel de la Seguridad del Estado. Veo una patrulla en la esquina y sigo caminando por la acera cuando de pronto siento un golpe fuerte en la espalda y me agarran unas mujeres vestidas de civil, me empiezan a dar socollones, me tiran para el piso y una de ellas se cae también encima de mí. Y entonces en eso viene el policía de la patrulla como a agredirme. Entonces ella misma le digo, no, ya, fulana, un nombre, ayúdame para seguirme reprimiendo, arrastrándome hasta la patrulla 229, y me introducen a empujones, a golpes adentro de la patrulla. Entonces el oficial Manuel empieza a hablar ahí con los jefes, no sé, y hay una discusión ahí que le dije, mira, yo estoy enferma, mi amor, yo voy para el policlínico al estomatólogo, yo tuve ropa blanca, le indique que yo estoy en una actividad de la rama, porque ustedes saben que yo estoy enferma en estos momentos. Y entonces me tuvieron ahí en la patrulla un rato, hasta que el jefe superior de ellos parece que dio un aviso. Entonces Manuel viene y me abre la puerta de la patrulla y me dice, salta que voy a conversar contigo. Mira, no puedes salir, porque cada vez que salga, esto es lo que te va a pasar cada vez que tú salgas. Y entonces yo estoy coja, no puedo mover la cervical.
La opositora y expresa política Marta Beatriz Roque también fue detenida cuando se disponía a asistir a una misa en honor a San Juan Bosco en una iglesia cercana a su vivienda el 10 de octubre en La Habana. Roque Cabello dijo a Radio Martí que previa a su detención de más de 2 horas fue objeto de un acto de repudio.
Vinieron en horas de la tarde, a las 4 de la tarde, los factores, como ellos le dicen. Los factores son el partido, los CDR, la Federación de Mujeres, exmiembros de las Fuerzas Armadas, retirados, y vinieron a amenazarme, a decirme que no podía salir, que sabía lo que me esperaba si salía, etc. Bueno, efectivamente se fueron. Después, a las 7:15, yo salí, porque la misa era a las 7 de la noche. En la iglesia queda el doblar de mitad. Un hombre vestido de civil me paró y me dijo, mire, disculpe, no puede salir de su casa. Digo, ¿quién tú eres? Es un oficial del Ministerio del Interior. Digo, bueno, identifícate. Digo, no, yo no me tengo que identificar. Si usted sale de su casa, yo me la llevo detenida. O sea, quiere decir que cada vez son más violatorios de las leyes, porque se supone que una autoridad cuando te vaya a detener se identifique. Me empezaron a dar puerta por todo el 10 de octubre, me llevaron hasta la estación de policía de la Aguilera, ahí se bajó el chofer de la patrulla y parece que le dijeron que no me dejara ahí, y me siguió dando vuelta por todo el 10 de octubre, que no hay gasolina para los carros muertos, no hay gasolina para las ambulancias, pero sí hay gasolina para los perseguidores. Después me estacionaron como a unas 10 cuadras de mi casa y me tuvieron ahí estacionado a casi una hora, metida dentro de la patrulla. Todo eso, bueno, pues duró hasta las 9:05, por ahí me dejaron aquí en mi casa de 9.
La seguridad del Estado también detuvo y amenazó al presidente de la Iglesia Reformada de Cuba, una denominación que se retiró del oficialista Consejo de Iglesia de la isla. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Efectivos de la Policía Política y la Policía Nacional Revolucionaria arrestaron el martes al reverendo Jordanis Díaz Arteaga, presidente de la Iglesia Reformada de Cuba.
La detención del pastor Jordanis Díaz es, la verdad, muy alarmante. El mundo debe poner los ojos sobre lo que está pasando en Cuba con la sociedad civil y la Iglesia como parte de esa sociedad civil.
Indicó el periodista independiente Joe Suárez, especializado en temas de libertad religiosa.
No se trata de un simple pastor, se trata del presidente de una de las denominaciones registradas con más años en Cuba, la Iglesia Cristiana Reformada.
Tras ejecutar un registro en la Casa Pastoral de la Iglesia Emmanuel en La Habana, las fuerzas represivas confiscaron equipos, teléfonos celulares y otros bienes.
Este registro en su vivienda y luego la detención, que fue de las 8 de la noche a las 2 de la mañana, de acuerdo con reportes de su familia, recuerdan mucho aquellos momentos de inicios de la revolución donde las autoridades iban y registraban la propiedad de los pastores de las iglesias y decomisaban casi cualquier cosa, una cinta magnetofónica, una radio, documentos, literatura bíblica.
El pastor fue interrogado y amenazado con el delito de receptación. En la madrugada del miércoles fue liberado con la medida de reclusión domiciliaria.
De acuerdo con Open Doors, Cuba se ubica en el lugar 35 de los países que más persiguen a cristianos.
La organización británica Solidaridad Cristiana Mundial condenó en un comunicado la aprehensión del religioso y aseguró que Díaz Arteaga se ha convertido en un objetivo del gobierno desde que su denominación optó por retirarse del Consejo de Iglesias de Cuba, un organismo ecuménico que tiene una historia de apoyo al régimen. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y el activista y científico cubano Oscar Casanella se encuentra en Miami desde el 19 de enero. Recientemente participó en su primer acto en libertad, una vigilia por los presos políticos cubanos en la Torre de la Libertad de Miami, y concedió una declaración a Ricardo Quintana de Radio y Televisión Martín.
Como mismo estuviste en San Isidro con ellos, incluido Luis Manuel, Michael, estuviste allí. No fuiste de los que terminaste el plantón y la huelga, pero ahí estuviste y hoy estás acá. ¿Para ti qué significa este, me atrevo a decir, tu primer acto en democracia y en libertad?
O sea, es inevitable no estar aquí. Es algo que, yo me siento que todavía estoy en deuda con la causa cubana, y creo que todos los cubanos, al ver lo que está sucediendo, no solamente yo, bueno, personalmente con lo que está observando, que está pasando con mi amigo Luisma y con Michael Osorbo y con muchos otros, con todos los cubanos que están detenidos después de las protestas del 11 de julio, muchos menores de edad, con unas condenas abusivas, con unos maltratos increíbles dentro de las prisiones. Y creo que todo el pueblo cubano está en deuda con esos valientes que están todavía en la cárcel, que salieron a hablar y a expresarse a favor de la democracia en Cuba, a favor de la libertad de todos, ¿no? Entonces, yo soy un simple cubano endeudado con esos otros patriotas cubanos.
A las 10:44, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, confirmó la repatriación a Colombia de venezolanos que intentaron ingresar ilegalmente a los Estados Unidos hacia territorio colombiano. Alejandro Marcano nos explica cuál es la historia.
Ha creado confusión el tema de la deportación de dos venezolanos desde Estados Unidos hacia Colombia, ya que por un lado la vicepresidenta y canciller de esa nación, Marta Lucía Ramírez, negó este martes que el gobierno haya alcanzado un acuerdo con Estados Unidos para deportar a venezolanos interceptados por el país norteamericano a territorio colombiano, mientras el propio presidente neogranadino, Iván Duque, confirmó y explicó el caso.
Este caso de las deportaciones se está tratando de personas que tenían estatus migratorio en nuestro país y que aprovechando ese estatus migratorio trataron de entrar ilegalmente a territorio de los Estados Unidos.
En este sentido, la vicepresidenta colombiana aseguró que se trata de afirmaciones que no son ciertas porque Colombia no ha firmado ningún acuerdo con Estados Unidos para traer a 6.000 venezolanos deportados, afirmó en una entrevista con la cadena colombiana Blue Radio. Por su parte, la Embajada de Venezuela en Estados Unidos, presidida por Carlos Vecchio, aseguró que no ha autorizado la deportación de migrantes venezolanos.
Son personas que están huyendo del oprobio, de la mayor violación flagrante de derechos humanos que haya visto el continente en mucho tiempo.
La Casa Blanca defendió este martes la polémica de deportación de migrantes indocumentados venezolanos y aseguró que espera llevar a cabo este tipo de devoluciones de forma regular a partir de ahora. Así lo aseguró en la rueda de prensa diaria la portavoz del gobierno de Estados Unidos, Jen Psaki, que confirmó que se empezó a repatriar a Colombia a venezolanos que habían residido en ese país. Es decir, lo que estamos intentando es asegurar que los venezolanos que vinieron desde un tercer país, en este caso Colombia, regresen a ese país. Por su parte, el senador demócrata, Bob Menéndez, pidió al presidente Joe Biden que frene la expulsión de estos venezolanos. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martín.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, ha renovado su gabinete por tercera ocasión en los primeros 6 meses del gobierno, que se han caracterizado por frecuentes pugnas internas.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, se desprendió el martes del canciller Óscar Maurtua y del ministro de Finanzas, Pedro Franque, al conformar un nuevo gabinete, el tercero en sus 6 meses en el poder. Castillo reorganizó su gobierno tras la sorpresiva dimisión de la jefa de gabinete, Mirta Vázquez, por desacuerdos sobre ascensos en la policía. En su lugar fue nombrado Héctor Valer Pinto, un abogado de 62 años elegido al Congreso en abril de 2021 por un partido de ultraderecha y separado de esa formación por exigir que se respetara el resultado del balotaje ganado por Castillo. Designó como jefe de la diplomacia peruana al abogado César Landa Arroyo, un académico de 63 años que fue juez del Tribunal Constitucional.
Sí, juro.
El economista Oscar Graham es el nuevo ministro de Finanzas. Había sido viceministro de Pequeñas y Medianas Empresas y ha servido 11 años en el servicio público, incluidos 5 en el Banco Central.
Por la patria, por la memoria de mis abuelos, sí juro.
Para superar las pugnas por los ascensos en la policía, Castillo se desprendió del ministro del Interior, Avelino Guillén, y del comandante de esa institución, el general Javier Gallardo. En el interior fue nombrado Alfonso Chávarri, un policía retirado.
Y por la gloriosa Policía Nacional, sí, juro.
En total, Castillo cambió a 11 ministros y mantuvo a otros 8. Los 6 meses de Castillo en el poder se han caracterizado por frecuentes pugnas internas en el gobierno y ataques de los sectores más radicales de la oposición derechista.
El Parlamento de Nicaragua ha cancelado este miércoles la personería jurídica de al menos 5 universidades privadas y de varias asociaciones ligadas a la Iglesia Católica en Nicaragua, en lo que parece ser una nueva arremetida en contra de organizaciones no gubernamentales. Entre las universidades ilegalizadas se encuentra la Universidad Politécnica de Nicaragua, la cual fue un bastión de los estudiantes durante las protestas antigubernamentales de 2018. También fueron canceladas la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco, la Universidad Popular de Nicaragua, la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos y la Universidad Paulo Freire. En tanto, la jurista María Asunción Moreno ha advertido que el modelo autoritario de Ortega ha alcanzado a las universidades que gozan de autonomía académica, financiera, orgánica y administrativa, de acuerdo con la ley. Y la Sociedad Interamericana de Prensa ha condenado de forma vehemente el cuarto asesinato contra un periodista en México en lo que va de año. En un comunicado, la Sociedad Interamericana de Prensa reprochó la incapacidad de las autoridades para llevar a los culpables ante la justicia y sancionarlos. El señor Roberto Toledo, periodista del portal de noticias Monitor Michoacán, fue baleado por 3 sujetos cuando salía de su oficina el lunes en la ciudad de Zitácuaro, estado de Michoacán. Tenía 65 años, fue trasladado a un hospital donde falleció a causa de las heridas. Y Brasil ha reportado 172.903 nuevos casos de COVID durante las últimas 24 horas y 893 muertes atribuidas al COVID-19, según datos dados a conocer por el Ministerio de Salud de ese país. Brasil es el país suramericano que registra ahora 25.793.112 casos confirmados desde el comienzo de la pandemia.
El crecimiento económico registrado en 2021 fue insuficiente para recuperar el mercado laboral de América Latina y el Caribe, según el último informe de la Organización Internacional del Trabajo. De los 49 millones de puestos de trabajo que se habían perdido en el peor momento de la crisis por la pandemia en el segundo trimestre de 2020, todavía faltan por recuperarse 4 millones y medio. Al comenzar 2022, se estima que en total hay unos 28 millones de personas que buscan ocupación sin encontrarla. La tasa de paro regional a finales de 2021 ha sido estimada en el 9,6%, lo que representa una mejoría desde el 10,6% que se alcanzó en 2020, pero un retroceso frente al 8% que se registró en el año 2019. La tasa de desocupación de las mujeres se mantiene elevada en el 12,4% desde 2020. Vinicius Piñeiro es el director de la OIT para la región.
Quizás sea una de las políticas más equivocadas que se ha hecho en una pandemia. Cerrar escuelas por un periodo muy grande. Porque eso afectó no solamente, por supuesto, la capacidad de desarrollo de los niños, pero también la distribución del tiempo en los domicilios, en los hogares, ¿no? En especial con sobrecargo a las mujeres. Durante la pandemia, algunas mujeres, pasaron a trabajar desde casa, acumular funciones, muchas de ellas perdieron su empleo y empezaron a dedicarse en especial a las tareas de cuidado, y ahora es muy difícil salir de eso.
Son las 10:52, todo está listo en China para que el comienzo de los Juegos Olímpicos de Invierno se den en los próximos días. Informa Jorge Orellana.
Faltan pocos días para que comiencen los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing, los segundos que se celebran en medio de la pandemia tras los de verano del año pasado en Tokio. Beijing se convierte en la primera ciudad en albergar tanto los Juegos de Verano como los de Invierno, tras su debut olímpico en el 2008. La Junta Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional, COI, se reunió en Beijing antes del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno. Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, dijo: y solo podemos esperar tener éxitos en los Juegos Olímpicos de Invierno aquí en Beijing, gracias a nuestros amables anfitriones chinos. A menos de dos días de la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2022, los residentes de Beijing esperan emocionados, tomando fotos en medio de estrictas medidas de seguridad en las afueras de la denominada burbuja olímpica. Hoy es el segundo día del año nuevo lunar y vinimos aquí para dar un paseo y vimos el ambiente cálido para los preparativos de los Juegos Olímpicos de Invierno. Como residente de Beijing, que vivo cerca, me siento muy feliz. También experimentamos los Juegos Olímpicos de verano del 2008 y experimento el desarrollo y el crecimiento aquí. Los Juegos Olímpicos de Invierno comenzarán con la ceremonia de apertura el 4 de febrero y terminarán con la ceremonia de clausura el 20 de febrero. Cerca de 3.000 atletas competirán en 15 disciplinas y en 109 pruebas. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La Comisión Europea aprobó su controvertido plan sobre etiquetado verde a inversores en fuentes energéticas limpias y renovables, pero que incluye centrales nucleares y de gas, esto que está desencadenando de inmediato airadas reacciones.
La Comisión Europea avanza en su plan de estímulos a inversiones en fuentes energéticas limpias y renovables. El documento aprobado el miércoles por el Colegio de Comisarios Europeos generó controversia porque incluye las centrales nucleares y de gas, un gesto que desencadenó de inmediato airadas reacciones. Ahora comenzará un largo proceso hasta su implementación plena, un camino que no se presenta fácil.
El acto delegado de hoy puede ser imperfecto, pero es una solución real. Nos hace avanzar hacia nuestro objetivo final de la neutralidad del carbono.
La iniciativa no fue bien recibida por entidades ambientales no gubernamentales y hasta algunos gobiernos de la propia Unión Europea.
Prepararemos los detalles legales en las próximas semanas y si esta taxonomía entra en vigor, iniciaremos un procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La inclusión de la energía nuclear y el gas en el proyecto era defendida por varios países encabezados por Francia, quienes alegan que las fuentes renovables como la solar o la eólica no permitirán cubrir las necesidades de electricidad en el bloque. En contrapartida, Alemania, un país altamente dependiente del gas para mover su industria, encabezó el grupo de países que se opone a la inclusión de la energía nuclear en el programa de inversiones sostenibles y defiende la inclusión del gas. De esa forma, París y Berlín buscaban asegurar que matrices energéticas de importancia fundamental para sus economías estén contempladas en el proyecto.
La lucha de las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia en España vio cómo este martes el Parlamento daba un primer paso para confrontar un asunto pendiente durante décadas. Se trata de una medida aún no definitiva, pero que abre la posibilidad de que se investiguen centenares de casos en la sede parlamentaria y que llegue en un momento en que también la justicia ha tomado la iniciativa para que no queden sin juzgar. La Iglesia de España cuenta con oficinas de atención a víctimas, pero hasta ahora ha rechazado una comisión independiente. Tras reconocer más de 200 denuncias contra sacerdotes pedófilos en los últimos 20 años. Y vamos de nuevo a Nicaragua porque el Poder Judicial ha declarado culpables a los dos primeros presos políticos enjuiciados luego de ser detenidos en el marco del proceso electoral. Desde Managua informa Dariana Ocaña.
Tras casi 12 horas de un juicio secreto y bajo un fuerte despliegue policial, los opositores políticos Yader Parajón y Yasser Muammar Bado fueron los primeros presos de conciencia en ser declarados culpables por el supuesto delito de menoscabo a la integridad nacional, luego de que la justicia nicaragüense reactivó el martes los juicios políticos en contra de más de 30 opositores detenidos en las celdas de auxilio judicial, mejor conocido como el Nuevo Chipote. Los parientes de los presos políticos señalaron que se les ha violentado y obstaculizado su derecho a la defensa al realizar audiencias secretas sin presencia de abogados ni familiares. La mamá de Yasser Muammar Bado, Zenobia González, le dijo a La Voz de América.
Sí, totalmente desacuerdo y como les digo, injusta porque ni siquiera me permitieron pasarle un bocadito de comida. Y yo pues fui y la abogada pidió permiso supuestamente para que entrara, pero no me negaron el acceso.
La reactivación de los juicios políticos en contra de los presos de conciencia encarcelados en el Nuevo Chipote, ordenado por el gobierno de Daniel Ortega, es otro acto más en una extensa lista de nulidades y violaciones que para la abogada nicaragüense especialista en derecho penal, María Asunción Moreno, conduce a una misma conclusión jurídica, que es el cierre de las acusaciones y la liberación inmediata de los presos políticos.
Lo primero que hemos visto en todos estos procesos es el tema de las detenciones ilegales.
Sin embargo, el Ministerio Público violó la presunción de inocencia de los presos políticos en una nota de prensa en la que informan sobre la reactivación de los juicios. El comunicado indica textualmente: estos mismos criminales y delincuentes han reincidido atentando contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüense, comprometiendo la paz y la seguridad. La sentencia para ambos opositores será dictada el viernes. Taliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y a propósito sobre los juicios en Nicaragua, la congresista cubano-americana María Elvira Salazar denunció las acciones del régimen de Daniel Ortega e instó a que se respeten los derechos humanos de los prisioneros políticos en ese país. Estas fueron sus palabras divulgadas en su cuenta de Twitter.
Este es un día que vivirán la infamia, que vivirán la infamia en Nicaragua, porque comienzan los juicios políticos a gente, a 170 personas, entre ellos 7 candidatos presidenciales que lo único que hicieron fue querer tener democracia, libertad y economía de mercado en su país. Ese es un derecho que tienen todos los nicaragüenses y que tiene cualquier ciudadano que viva en un país que lo que quiera es lo mejor para el pueblo. Este es un día que no debiera estar ocurriendo y nosotros apelamos al régimen de Daniel Ortega para que entienda que haciendo este tipo de acción no va a llegar a nada, que lo único que va a hacer es convertirse en un paria internacional aún más. Este es un día que se debiera convertir en un día de libertad para 170 personas, entre ellos 7 candidatos presidenciales, donde está Arturo Cruz, donde está Maradiaga, donde está Chamorro, donde está gente que quieren a Nicaragua. Entonces, nosotros desde aquí, desde los Estados Unidos y desde el Comité de Relaciones Exteriores, estamos mirando muy de cerca lo que está haciendo Daniel Ortega, porque podrá correr, pero no se va a poder esconder.
Terminamos, gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. A todos, muchas gracias por su sintonía. Continúen con nuestra programación. Feliz noche.